Con la visita que tenemos ahora nos quedaríamos hasta las 9 de la noche, si pudiéramos, no podemos. Está el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filbus. Para mí igual va a ser también siempre el ministro de Educación, queriéndolo mucho a Jaime Persic, digo que no se sienta ofendido, pero bueno, Daniel Filmus está muy asociado a la cultura, a la educación, a la investigación, así que bienvenido, estás haciendo una recorrida por esta feria, Daniel.
Sí, no pude estar el día de la inauguración porque estábamos en el interior trabajando, pero vinimos a ver el stand, un stand realmente hermoso que vale la pena invitar a todas y todos. Un stand que hemos hecho de forma conjunta con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura y también con TELAM. Y realmente, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, lo que vamos a poner a disposición de todos los visitantes de la feria es el acceso a las nuevas tecnologías, van a poder practicar los chicos, los jóvenes, pero también, aparte de la historia más antigua de nuestro país, pues hay dinosaurios que para los chiquitos son siempre una delicia, y actividades prácticamente todos los días de difusión de las distintas áreas de la ciencia, de la biotecnología, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, donde cada uno de los temas, y también hemos lanzado una colección de libros especial para que los chicos y los jóvenes puedan leer, vinculado a la literatura y la ciencia, que hay un montón de autores que han escrito sobre ambos aspectos o conjugando ambos aspectos, y es lindísimo que puedan acceder acá gratuitamente, distribuimos esos libritos.
Bueno, y no estás, como dice Luisa, nunca dejas de estar vinculado a la educación, y estos días además un poco replicaste la iniciativa esa, las ideas de que no sea obligatoria la escuela
sí,
pública, ¿no?
Sí, digo, viene bien para leer esta...
Es como un despertador este muchacho, ¿no? La cantidad de disparates que dice, pero que son, como tiene un eco eso, es preocupante, ¿no?
Claro, porque en el hecho de que aparece como lo nuevo, lo moderno, cuando yo lo escuché, remití, justo estaba en Córdoba, y en Córdoba estaba en el Instituto de Astronomía que fundó Sarmiento, y estaba en la Academia Nacional de Ciencias, que la fundó en Córdoba también Sarmiento, hace 150 años. Y leyendo, para ilustrarse uno antes de ir, lee los documentos de la época, qué es lo que pasaba cuando se discutía, por ejemplo, el primer centro astronómico argentino que se crea en Córdoba, es que todo el discurso era, pero ¿para qué si Argentina es un país pobre? No necesita ni educación ni necesita ciencia y tecnología. Y Sarmiento y Avellaneda, los dos discutiendo fuertemente, estoy hablando de discusiones en el Congreso.
Sí, sí.
Y uno diciendo, no, Argentina no necesita desarrollo de la ciencia, Argentina no necesita de la educación, podemos comprarlo afuera, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? Y al final ganan ellos la discusión. ¿Y por qué lo pone Sarmiento en Córdoba? Es interesante, porque eso yo no lo sabía, y me lo contaron ahí, lo pone en Córdoba, porque justamente es el lugar más oscurantista de la Argentina, donde la iglesia tiene más presencia, esa iglesia de aquel momento, que estaba en contra de todo avance científico, y entonces, para provocarlos, lo pone en Córdoba y no en la ciudad de Buenos Aires. Y estaba leyendo eso cuando encuentro que quieren retrotraer el debate, los modernos, al siglo XIX, el debate que perdieron, porque fue un debate muy intenso, porque recordemos que en aquel momento no había educación pública gratuita y obligatoria, porque la educación, como otras instituciones, dependían de la iglesia. A partir de 1884, la ley 1420, que también al mismo tiempo más o menos se crea el matrimonio civil, Argentina Roca, no estamos hablando de que era Marx, es Roca. Rompen relaciones con el Vaticano, porque esas dos cosas, educación dependiendo del Estado, obligatoria, gratuita y laica, y la idea de romper con el matrimonio solo religioso y tener el matrimonio civil, le significa a la Argentina romper, estoy hablando de Roca y del siglo XIX, y ahora lo vienen a traer como una novedad que en varios países del mundo, hay que decirlo, después de la pandemia, empezó a aparecer con mucha fuerza. Como existe el home working, ¿sí? ¿Por qué no va a existir también el school working? Es decir, que los chicos estudien en su casa sin relación con los demás. Entonces la presencia de la escuela y de la escuela pública hoy tiene no solo la función de la distribución del conocimiento, que es única, no hay otro que lo pueda hacer, sino también la de vida en comunidad. ¿Dónde se van a educar los chicos en comunidad si no es en la escuela?
Pero además eso tiene un componente de elites. Se van a educar solo aquellos que puedan y ya tengan determinadas condiciones. Tiene que ver también con eso, Daniel.
Y sin lugar a duda, todo lo que es
democratizar,
todo lo que es sometido al mercado, el mercado lo distribuye en forma desigual. La pandemia también nos mostró eso. Por ejemplo, que después de haberse suspendido durante varios años el Conectar Igualdad, solo podían acceder a las redes los que tenían acceso a redes. Prueben ustedes estudiar en un celular, porque decían, bueno, pues si todos los argentinos tienen celular. Bueno, una familia con cuatro hijos con un celular, que probemos estudiar con ese celular si no tenés una laptop, si no tenés...
Hace pensar, Daniel, que el problema de la deserción de la escuela pública de los sectores más vulnerables... No es un drama para ellos, entonces, para el que propone que no haya una obligatoriedad de la enseñanza, de la educación.
Pero viene bien lo que
decís. Es un drama social, realmente.
Exactamente, pero también, como la lengua nos formatea los cerebros, y también, cuando nosotros decimos hay un desertor, vos fíjate que la misma palabra desertor pone el énfasis sobre el chico que abandona la escuela y no sobre una sociedad o un Estado que no lo contiene.
Que expulsa.
Entonces, porque cuando nosotros... Les voy a contar algo que es un secreto entre Jorge y yo. Sobre esto, Jorge me invitó a escribir un artículo y yo lo hice, te estoy hablando de 20 años atrás o más, en el diario Clarín, cuando Jorge trabajaba en... Donde decía, ¿quién es el desertor? Porque el desertor no es el chico que abandona. El desertor es el Estado que no atiende a ese chico. Ese chico está obligado, claro. Exactamente, la pared es el Estado expulsa o la escuela no tiene los mecanismos para contener. Entonces el chico se ve obligado a dejar la escuela. O porque tiene que trabajar o por múltiples otras razones que la mayoría tienen que ver con lo socioeconómico. Sí, porque la escuela que nosotros conocimos era una escuela que era integradora para las grandes mayorías y nos educábamos todos en ese ámbito. La escuela después pasó a ser para ciertos sectores sociales y ahí tenemos problemas serios para que los chicos más humildes, fundamentalmente en la escuela media y con el formato de la escuela media, puedan terminar la escolaridad. Y esto me parece que es un tema central.
Enorme, de un gran desafío, además, porque aquella sociedad que igualaba a través de la educación se ha modificado de manera radical. Ya no es esa sociedad donde nosotros estudiamos la sociedad actual. La marginalidad que existe hoy no existía. Existía pobreza, mínima pobreza. Estamos pensando década del 60, casi nada, para una sociedad que tiene hoy al 40% bajo la línea de pobreza. Eso es todo un desafío también para la educación, también para la ciencia, para pensar las nuevas maneras de educar.
Sí, te digo dos cuestiones más. Argentina pone la 1420 cuando al lado nuestro, Brasil, todavía hay esclavismo. Para que tengamos una idea de lo que significó la 1420, la ruptura que significó la 1420, había esclavos acá al lado y nosotros ya decíamos que era obligatorio que todos los chicos vayan a la escuela. El primer esclavo que en la Argentina que aprende a leer y escribir es famoso, es un caso en San Juan, es golpeado en una plaza pública, es azotado en la plaza pública por haber aprendido a leer y escribir. Estoy hablando de los inicios de 1800, no me acuerdo el nombre, pero un esclavo
famoso. Era un antepasado de Milei, supongo.
Y el que golpeaba, por supuesto.
Claro, golpeaba, claro.
Bueno, el otro día lo vi golpear en la televisión, algo que hacía como Banco Central. Pero eso, digo, es interesantísimo. Segundo, ¿cuándo se cumple la 1420? Se cumple 100 años después.
Claro.
Las leyes educativas, si vos tirás para atrás, después recuperarte cuesta muchísimo tiempo. Las leyes educativas son planes de gobierno. Recién en el 1960, 70, 80... las mujeres entran plenamente al sistema educativo.
Claro.
No puedo decir que recién nosotros superamos el 97% de chicos y chicas en el sistema educativo en los años 70. Recién en los años 70. Así que 100 años después de haberse previsto, cumple su objetivo. Por eso, los que dicen ahora no lo hagamos público, aquellos que salgan después que recuperar va a ser muy difícil. El Estado tiene esa responsabilidad enorme de permitir, de incorporar a todos los sectores de la educación, que no sabemos cómo va a ser el futuro, porque las tecnologías cambian de una forma radical todos los días. pero sea como fuera el futuro, el que esté al margen de la educación va a estar al margen de ese futuro.
Me impresiona porque dijo, los chicos que ven los dinosaurios, que les encantan y llegan hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Tienen esa cabeza, los chicos, tan abierta de entrar por los dinosaurios y rápidamente nos dan clases sobre nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, que visiten el stand, recordad dónde está el stand y todo lo que se van a encontrar, Daniel.
Bueno, el stand está acá en la entrada principal, es el primer stand con el que se van a chocar con las actividades que vamos a tener ahí. Puedo pasar un aviso.
Sí.
El sábado próximo a las 18 horas, para todos los que quieran venir, vamos a hacer un debate sobre, se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, y como ustedes saben, yo he escrito un libro sobre Néstor Kirchner, la ciencia y la educación. Vamos a hacer un debate con Tristán Bauer y con Blanca Osuna, diputada nacional, que fue la que defendió la ley de educación en ese momento, 18 horas, el próximo sábado en el stand
602.
Exactamente.
Bien. Bueno, listo.
No, da para empezar, sí, con Daniel, bueno, da para empezar.
Pero por eso digo, nos tenemos que quedar hasta las 9.
Sí, pero estamos ya en el límite de horario.
Bueno, una, si querés decirle algo más, no sé, algo más.
Bueno, me llama la atención, va a ser larga la respuesta, pero tratemos de
acotarla
en pocas palabras. Llama la atención que este tipo de planteos vengan cuando hace años que se recuperó muchos de esos sectores que estaban fuera de la escuela pública. Y este planteo de Milei, que ya no sea obligatorio, llega cuando se había recuperado mucha gente. No sé cómo están las cosas hoy, ¿no?
Voy a hacerte muy breve en la respuesta. En realidad es una racionalidad economicista de que si vos no le vas a dar lugar en el trabajo a esa gente, ¿para qué la vas a formar? Si la única racionalidad que tiene el sistema educativo es formar para el trabajo, y vos ya te los imaginás marginales, entonces todo gasto del Estado para que se formen no tiene sentido. Eso, como profesor de economía de la educación, te puedo plantear, porque entonces esa renta que se supone que la educación te brinda, es decir, un salario un poco mayor o una productividad mayor a la sociedad, tiene sentido, esa se llama tasa de retorno, si vas a tener una tasa de retorno, si vas a educar a alguien que después lo vas a tirar fuera de la sociedad, no tiene sentido hacerlo. Esa es la racionalidad economicista que aplica este hombre que dice defender lo moderno.
Por eso digo que es un antepasado de Milei el que golpeaba a este hombre.
Que bueno, se educó. Daniel, gracias como siempre por acercarte hasta el móvil de Radio Nacional. Un gusto como siempre escucharte y verte.
No, para mí un gusto poder conversar con ustedes.
Gracias. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus.